Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Saludos, mi gente. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Una vez más en su programa Relevo Radio. Aquí acompañado del Dream Team de la radio digital, Julio Funder.
¿Cómo te va, Hansi Capellán, mi amigo Máximo?
Julio.
¿Cómo se siente?
Señores, la verdad que Relevo Radio sigue subiendo. Eso es increíble.
Bueno, estamos...
Sube.
No estamos entiendo. como el equipo de... ¿Cómo se llama? Los que están en la Serie del Caribe ahora. Bueno, Dominicana. Que le pusieron... ¿Tú no viste cómo salió hoy? Le pusieron las Águilas del Licey.
Las Águilas del Licey.
De República Dominicana, sí.
Pero yo soy escogidita.
Yo soy escogidita también. A mí yo me morí de la risa.
Señores, Relevo Radio sigue creciendo y... Bueno... hoy tenemos un programa especial, tenemos aquí unos invitados, unos emprendedores.
Así es.
Que nos han dado el privilegio de visitarnos hoy en el programa y bueno, es un placer para mí presentarles a estos tres jóvenes que han iniciado un proyecto interesantísimo.
Jóvenes talentos. Por aquí tenemos a Melisa Requena, Edgar Reyes y Carlos Veras. Y vienen nada más y nada menos que la empresa que han formado, que se llama We Supply Dominicana. Bienvenidos.
Ay.
Señores, lo primero que hicieron esta gente fue traernos picadera. O sea que,
rompieron un paradigma del programa.
No vinieron a buscar, vinieron
innovando,
a traer.
Están innovando.
Y lo trajeron en su propio envase.
Sí, en su propio envase.
Me encanta. ¿Cómo surge esto, Carlos? ¿Cómo surge esto, equipo? De verdad que nos llama mucho la atención y queremos conocer.
Claro que sí. Hola, bueno, mi nombre es Carlos. Bueno, esto surgió hace 2 años, en el 2019. Somos amigos realmente y surgió ante la necesidad de que nosotros vimos la ninguno veníamos de esta industria y vimos la oportunidad de una empresa diferente en el sector de desechables en el país. ¿Qué sucede? Las empresas de este tipo de empresas realmente son empresas que tienen muchos años en el mercado, son instituciones ya, y realmente nosotros vinimos con una propuesta diferente, una manera de vendernos totalmente diferente, productos innovadores y también incluyendo todo el tema de los productos ecológicos para restaurantes, bares, hoteles e instituciones, básicamente.
Ok, o sea, todos los productos que ustedes tienen, la pena que la gente no lo puede ver escuchando en el programa, para tratar de graficárselo, lo que nos traen hoy son los productos desechables ecológicos.
Es correcto.
Que se utilizan en la industria de alimentos y bebidas. Para correcto. Lo que es el empaquetamiento de comida para takeout y eso.
Claro, son productos de un solo uso que se usan básicamente en la industria de alimentos y bebidas, en hoteles también. Hay productos para empaques, digamos, empaques para delivery, productos que se usan durante en el restaurante, servilletas, sorbetes ecológicos.
¿Y de qué hacen eso?
Tú sabes que este que yo tengo en mi mano ahora mismo, este es muy famoso este.
Ese es la famosa laptop.
Esa es la laptop ecológica.
Esa es una Dell de 13 pulgadas.
Esta es una laptop que tiene, esta coge arroz con habichuela, esta coge pollo.
No, ahí va la ensalada rusa.
La ensalada rusa, y aquí va el pollo.
Sí. Me gusta ese modelo. Porque cuando tú sabes que en la comida para llevar, en los servicios de comida, la habichuela se sirve en unos vasitos aparte.
Sí, claro.
Tú sabes. Claro. Entonces, el de ellos me gusta porque la parte de la división de adentro es alta y se puede servir habichuela ahí y no se mezcla con la ensalada.
No, y está bueno eso. No, sí. Y este tiene un upgrade que fíjate cómo se encajan los paquetes, que
exacto,
para que no se rebalen.
Eso sí, está para eso.
Mira, eso es innovador.
Eso es innovador porque eso siempre se rebala en los carros y se voltea.
Ese ustedes lo están distribuyendo en las bodas también, porque en las bodas siempre hay una tía que quiere llevarse.
Sí, que quiere llevarse. El nombre, la voz de fulanito ahí. Sí,
esa claro. es la idea.
Mira, me surgió, diablo, es que yo no descanso. Surgió una idea de negocio.
De negocio.
Sí.
¿Cuál?
Imagínate, por ejemplo, actividades así, A la gente le da vergüenza de las bodas llevarse comida.
Eso es una realidad.
Le da vergüenza. Pero, ahora, pero, si tú ese envase le pones los novios en el envase arriba como parte de un accesorio de la mesa de buffet.
Mira, qué buena idea.
Y a la gente de la boda tú le puedes también vender ese desechable. Ya la gente ve que eso es parte del buffet. Está puesto ahí. ¡Wow! Pero mira qué bonito está esta vainita, fulano. Échamele una vainita para mañana aquí en ese. Muy, muy chulo está eso.
Y una pregunta, Carlos y equipo. Este material, porque esto no es plástico, ¿verdad que no? ¿En qué material es? O sea, ¿cuál es el...?
Exacto. Cuéntanos de qué está hecho eso. Inclusive hablen un poquito de cuál es el proceso, los materiales, para que la gente entienda de qué que ustedes hacen esto.
Claro, o sea, realmente esas bandejas ustedes las habían visto antes, pero quizás no la habían visto en ese material específicamente. La habían visto en foam, que viene siendo plástico. Entonces, lo que traemos ahora es una alternativa ecoamigable que reduce el impacto al medio ambiente. En lugar de que esta bandeja dure 500 años en degradarse, ahora dura máximo 2 años.
¿2 años?
Sí.
¿Cómo va a ser?
O sea, eso yo puedo echarlo en mi zafacón normal y eso, de una manera, digamos, el proceso no es natural, lo degrada mucho más rápido que un
PET.
Que un termopack blanco de esos normales.
Sí, exacto. O sea, lo que pasa es que es un poco de terminología. Primero empezamos con todo lo que es degradable, que es básicamente todo lo que se descompone. Ahí entra todo. Pero luego está lo biodegradable, que es lo que se degrada de manera natural cuando entra en contacto con el medio ambiente. Entonces, impacta menos el medio ambiente. Primero, por el tiempo que dura para degradarse, que ya no estamos hablando de 500 años, sino de 1 o 2 años. Y eso es en el medio ambiente, ¿verdad? Pero luego está lo compostable, que es como yendo un paso, un chin más allá, que es ya cuando el producto se convierte en abono. Que abono es un fertilizante natural para las plantas. Y eso se logra entre 0 y 12 meses. Pero ya para eso requiere un poquito más de estar en condiciones específicas de aire, de suelo, de bacterias, de hongos, para que pueda completar como ese ciclo.
El ciclo, correcto. Sí. Pero una pregunta, ¿esto ustedes lo diseñan? O sea, ¿todas estas cosas que están aquí es fruto de un diseño, de una creatividad de ustedes? ¿O es que el mercado tiene estandarizado formatos de empaque? Por ejemplo, no, el formato normal son cajitas de tanto por tanto. Si son... ¿cuál es el nombre técnico de este envase? O sea...
Bandeja.
Por ejemplo, las bandejas tienen que ser tanto por tanto. ¿Eso es así o yo no sé si es para eso, pero yo cuando él lo abrió, yo vi esta parte de aquí, discúlpame, sí, como ranurada, que levanta del fondo. Sí. Me imagino que eso debe de ser para que alguna comida que tú le eches un caldo quede debajo y no se empape, vulgarmente diciendo empape. No,
en esa parte, en ese producto en específico, sí. Realmente está para...
Yo no lo había visto eso nunca.
Eso está para elevar el producto y esas como unas, digamos, canaletas, digamos, que tiene, es para que los jugos, si una carne o lo que sea, una hamburguesa que bota su jugo, se quede debajo y no haga contacto con el pan y no lo...
Y no te mojes.
¿Eso es un diseño de ustedes o es algo en el mercado existe?
No, eso no es un diseño de nosotros.
Okay. Muy interesante está eso, ¿eh? Muy interesante.
Porque tú sabes que los hamburgueses a veces llegan mojados el pan.
Sí.
Tú te comes entonces la carne con el pan arriba.
¿Sí? Entonces, ¿ustedes diseñan y un tercero fabrica o todo el proceso completo sale de mano de ustedes? ¿Ustedes tienen una fábrica, tienen una planta? ¿Cómo es?
Al contrario, nosotros somos realmente distribuidores. Nosotros contamos con una fábrica para que traiga estos productos y nosotros nos encargamos de distribuir el producto.
En el
caso de ese producto en específico, ya hay otros productos como por ejemplo las cajitas, como por ejemplo el empaque de hamburguesa, de papas fritas, que ya eso sí, nosotros nos encargamos de hacer un diseño y de fabricarlo.
Excelente. Okay. Yo vi uno que me gustó muchísimo, que es como... algo que se dobla, que se usan para los vasitos de café. Que tú lo coges como si fuera una bolsa. ¿Eso lo diseñaron ustedes?
Sí.
Eso está genial,
muy
cool.
Eso nosotros lo diseñamos y se fabrica también.
Genial está eso.
O sea, tampoco quiero decir como que diseñamos, como que nos inventamos las ruedas. O sea,
obviamente.
Se busca en internet y
Sí. Claro, que no es una creación única de ustedes.
Que encontramos el diseño que no.
Correcto. Pero me imagino que el asunto viene de que como ustedes son distribuidores, lo que están viendo es necesidades en el mercado. O sea, viendo nicho. Claro.
viendo qué hay fuera y trayéndolo para acá.
Así mismo.
Y a nivel, por ejemplo, de los negocios, ¿ustedes le ponen logotipo de los negocios? O sea, ¿ustedes también hacen ese tipo de incursión?
Sí, también trabajamos con... Hay varios de nuestros productos que distribuimos que también se prestan para la personalización de productos. Ahí ya tenemos clientes que están utilizando productos nuestros que son con su logo. Pero no todos los productos aplican, pero una gran mayoría sí aplica para poder... personalizar.
Vamos a suponer esos portavasos que comentaste. Ya hay un cliente de nosotros que lo hace personalizado.
Ok. Una pregunta. Vamos a ir un poquito más para atrás. ¿Cuándo se le ocurrió a ustedes la idea de juntarse y hacer este negocio? ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿Y por qué los tres, correctamente?
Ok. Bueno. Yo trabajaba para un grupo de empresas.
Edgar Reyes,
sí. Trabajaba para... Disculpen, gracias por la invitación.
Ah, sí, claro.
Sí, y a ti gracias por los pastelitos.
Claro que sí, claro que sí.
Yo estuve durante 5 años trabajando con un grupo de empresas locales como encargado de compra de varios restaurantes. Entre ellos pude trabajar para restaurantes de comida italiana, de carnes, comida rápida, pollo frito. Y yo era comprador de ellos. Y en un momento me surge la idea de que yo compraba todo tipo de desechables para esas empresas y yo adquirí mucho conocimiento del mercado. Yo dije, óyeme, pero en cualquier momento yo podría hacer esto. Y yo podría llegar a este tipo de clientes, obviamente, comenzando por un segmento de clientes más pequeños. Uh-huh. Un restaurante, vamos a suponer, de una sola sucursal, no grandes cadenas. Y se lo propuse a mi mejor amigo, que es Carlos.
¡Ay, que el hombre es el canchanchan de bebida! Por eso es.
Sí, porque disculpa que te interrumpa. Los negocios nunca se le plantean a un amigo que no beba. ¿Es así? ¿O no es así?
Es verdad. Uno siempre ha escuchado... No, yo no confío en gente que no beba.
Sí, sí. Sí, porque uno tiene un mejor amigo y otro que es canchanchan. Pero entonces de los dos... dice. Normalmente se lo plantea el que bebe. Sí, me imagino, bueno, te lo leí.
Bueno, precisamente en un coro de eso,
¿ve?
Se lo planteó a Carlos y le pareció bien la idea.
Ok.
Y luego, bueno, Melisa la presento, es mi novia.
Ay, controlando el
asunto. Sí,
yo estudié con Melisa en la universidad.
Ok.
Y, o sea,
éramos
muy amigos en la universidad y realmente, o sea, yo le tengo mucho respeto a Melisa por cómo se manejaba la universidad.
Uh-huh. Él se ponía en todos los grupos de trabajo conmigo.
Sí, exacto. Ah, sí, pero eso era porque él veía la actitud tuya de una persona. De
era coincidencia.
Muchacho visionario.
Sí, sí.
Bueno, y ella había hecho ya varios emprendimientos. Y nada, o sea, yo consideraba que era un buen equipo para mí. O sea,
okay.
Carlos Arturo tenía su fuerte en mercadeo, Melisa en administración y nada, o sea, armé el equipo.
Excelente, o sea, tiene un buen complemento.
Sí, realmente, sí. Lo convencí, realmente me costó mucho. O sea, no fue algo que ellos de una vez aceptaron.
Uh-huh.
Todo mi tiempo.
Hubo un trabajo.
Cuando tú lo propusiste, claro, sí. ¿Tú tenías un empleo o trabajas de manera individual?
No, yo tenía un empleo. Yo era empleado para... Sí, era empleado para un empleo.
Oh, ¿y tú?
No, yo trabajaba como freelancer en ese momento, diseñando páginas web y manejando redes sociales.
Ok, perfecto. O sea que cuando tú planteaste eso, uh-huh, para ambos, porque ella estaba en el pluriempleo, se la, claro, estaba buscando, claro, por su lado.
Claro.
Y él tenía el seguro del 15 y el 30. ¿Verdad? Hay un seguro platinum.
Y yo también en ese momento.
Y tú también.
El 2 de diciembre.
Exactamente. Una pregunta, ¿en qué mes del año tú le planteaste eso a él? O sea, ya tú habías cobrado el doble.
Ya él lo había cobrado el doble.
Está bien. Fue más fácil.
Sí, fue más fácil. Ya estaba golpeado. Sí.
Porque la idea de negocio después de junio son más complicadas. Porque tú dices, coño, tengo 6 meses del doble de este año abajo.
Abajo, ¿verdad?
El tipo dice, coño, pero vamos a darlo hasta noviembre. Ya tú lo estás cobrando casi entero. Entonces, ya el asunto lo tenía y le planteaste la idea. ¿Cuál fue la reacción de él cuando tú le planteaste el negocio?
Bueno, con Carlos no me dio mucha brega.
Okay.
Arturo de una vez me dijo que sí, le interesó el negocio.
Vena de emprendimiento.
Sí, sí, sí. Sin embargo, como Melisa ya había emprendido 2 negocios, uh-huh, que tenía más conocimiento sobre eso, me puso peros.
Ok. Ve, mijo, dame explicarte cómo es. ¿Cómo es este asunto cuando llegan la factura del celular y no hay cuarto? Dame explicarte.
Y las de DGI, DGA.
Sí.
Exactamente.
Ok. Entonces,
Melisa realmente me dio más brega para poder comenzar.
Ya. Bueno, pero el hecho que están aquí fue porque confió.
Sí, realmente, y yo considero que al día de hoy no se han arrepentido.
Excelente.
Yo tengo una anécdota con eso. Uh-huh. Él mismo tampoco lo sabe. Ahora fue que me acordé con la fecha y eso. Cuando él me planteó el negocio, más o menos como un diciembre fue, más o menos, yo recuerdo. Porque nosotros iniciamos a operar finales de marzo del 2019.
Okay.
Y me planteó diciembre de 2018. Yo al principio, porque uno ve, un desechable, un vaso. ¿Qué te puedo costar un vaso? ¿Qué me voy a ganar yo vendiendo un vaso?
Sí, sí.
Tú sabes, como que no era algo... Y yo me quedé pensando y dije, bueno, pasó el año, el fin de año. A principio de enero yo me fui a un hotel y yo estoy sentado como en la noche. Estoy sentado tomándome un trago. Entonces, ahí
el tema del trago. Yo sé lo que te estoy diciendo.
Estoy tomando un trago.
Sí. Esa es la llave de la creatividad.
Y estoy viendo así. Y entonces tengo una servilleta, y comencé a darle mente. Y yo dije, mierda, pero realmente tú puedes ser un buen negocio. O sea, ahí fue como que me cayó. Y esa misma noche yo le escribí, o lo llamé, no recuerdo, el loco.
Fuego.
Vamos arriba. Vamos,
me llamó, me acuerdo cómo
es. Excelente. Tú, esas son de las anécdotas que con los años después uno se acuerda de eso y se ríe, ¿eh?
No, el hotel tiene que ser cliente.
Sí, excelente.
El hotel va a ser cliente pronto, seguro.
Ok, entonces, vamos a hablar ahora del centro de este programa, que es el proceso. Cuando ya tú... Te surge esa idea que tú se la planteas a un amigo, la realidad es que ya empieza el inicio de la carrera cuando tú comienzas a armar el muñeco, a poner los números, a comenzar a tocar puertas, como todo negocio, tú empiezas de una forma y el mismo negocio es el que te va llevando. Ese proceso, háblenme de ahí. Yo quiero saber ustedes en qué se han guayado, en qué no. La cuenta por cobrar, cuántas veces han tenido que ajustarla. Los tigres que dicen te deposité y caen 8 días después. Mándame el comprobante. Ese proceso, háblenme de eso.
Bueno, ¿quién comienza aquí? Porque es bien extenso.
Sí. No, dígame, porque yo quiero que la gente, entienda cómo es.
Bueno, ahí voy, exactamente. Mira qué pasa. Cuando Edgar habla de que somos un buen equipo, porque realmente somos un equipo bueno, o sea, muy bueno, que nos complementamos realmente. Uh-huh. Melisa realmente es una persona muy estructurada. Estructurada, sabe, le gustan sus procesos, sus cosas hechas por paso. Eso nos ayudó realmente a que de la idea y de lo que hablamos se llevara a
hacer un
hecho
dale
rápido.
Dale forma.
Rápido, uh-huh. Exactamente. Entonces, ella inclusive fue la que se comenzó a registrar la empresa, a hacer todas esas cosas y aceleró las cosas también realmente. ¿Qué pasa? Nosotros, por la misma iniciativa de Melisa, nosotros agarramos todo, yo creo que todo lo que habíamos aprendido en la universidad, todos los procesos, todos los FODA, todo ese tipo de análisis, y lo hicimos, proyecciones de ventas, proyecciones de gasto, de todo. Hicimos un buen trabajo realmente de investigación de mercado, yendo a suplidores que ya existían, uh-huh. Buscando precios, cuáles eran los mejores. Hicimos un Excel. Eso es grandísimo.
Debe ser que entonces así fue.
No, exactamente. Y con la situación perfecta. Cómo nosotros en un año vamos a ser millonarios.
Sí.
Tú pusiste la visión más optimista.
Claro.
Sí. La más optimista.
No, la que iba a ser la real. Esa era la que iba a ser la real.
Okay.
Y dentro de esa visión estaban todos los amigos que nos iban a comprar.
Ay, qué pena que tú no me conociste.
Todas las cadenas de restaurantes que íbamos a manejar.
Lo que son amigos y familia.
Y de verdad que nosotros tenemos ciertos amigos que tienen empresas, que tienen que sus padres tienen buenos negocios, y decimos, bueno, de ahí cuadramos eso ya, eso es un hecho.
Tú le asignaste a ta venta, fulano va a comprar tanto, me ganito tanto.
Eso estaba ya cuadrado.
Sí.
Y realmente ahí es que uno comienza a darse con los primeros muros o paredes.
Excelente.
De cuando uno comienza a hacer esos contactos. Fulano, dime, a ver, mira, voy a empezar esto. Ah, sí, y realmente, es un consejo. para empezar un negocio, realmente no cuenten con un amigo. Cuenten con lo con su capacidad y con salir a la calle a vender.
Ok. Antes de que tú pases lo que tú decís. En continuación a eso es, ¿ya ustedes entendieron el significado del no o todavía están en ese proceso? Del no del cliente. Porque, oye, ¿qué sucede? Con eso que tú dices de los amigos, de los clientes, cuando una persona empieza un negocio y comienza a recibir los primeros no, comienzan a cuestionar su modelo de negocio. Y comienzan a decir, ven acá, pero ven acá, yo estoy tocando puertas y me dicen que no, pero cuídate que yo tengo tu precio mal puesto. Cuidado, si es que esto, no es gente que necesitan, son de otra forma. Entonces tú comienzas a cuestionarte tú, pero tú no entiendes el proceso del no, de que es un asunto que es una etapa, ¿eh? 100%. Es una etapa. Claro. Y esos no son los que te comienzan a ayudar a revisarte a ti y decir, no, pero espérate, este tipo de cliente me dice no cuando yo le planteo esto de esta manera, dame irme por aquí ahora a ver qué tal, hasta que tú comiences a conseguirlo sí. Que sí, esos son los que motivan.
Esos son los que motivan. Sí. Bueno, en esa parte, realmente, nosotros sí recibimos muchos no. Y en el proceso hemos ido aprendiendo. En eso tiene que ver también la falta de experiencia de uno. O sea, el que uno no manejaba realmente bien la información que uno estaba vendiendo. Tiene que ver mucho también con la confianza, la misma confianza con la que yo iba antes a vender a un establecimiento, no la misma con la que yo voy ahora. Y eso tiene que ver también, y también con el tema de los amigos. Realmente yo entendí después de un tiempo de que realmente, o sea, porque sea tu amigo también no tiene, puede ser tu amigo, tu hermano y te puede querer, pero no tiene por qué comprarte de una vez, porque quizá él tiene un suplidor de eso que le funciona, sí. Y él no va a poner en riesgo su negocio por algo de una amistad. Eso también
sí.
Puede pasar.
Sí, claro. Correcto.
Bueno, con relación al no, yo considero que fue el que menos me costó al momento de comenzar a buscar clientes, porque yo tenía conocimiento de los productos, tenía sí. Mucho conocimiento, ya tenía 5 años trabajando con eso y me costó menos. Eso le sirvió de motivación a ellos.
Correcto.
Porque al ellos no conocer mucho del producto en ese momento, no lograban con facilidad adquirir clientes. Uh-huh. En esa parte, obviamente, yo recibí más sí, pero ellos se motivaron por mí.
Ok,
o sea que se dieron cuenta, yo les ayudé y los motivé porque ellos vieron que sí se
que
podía
se podía, que se podía. ¿Ustedes cómo tienen dividida la responsabilidad dentro de su equipo? O sea, uno vende, otro promociona, ¿cómo es el asunto?
Bueno, o sea, está dividido y cada quien tiene su responsabilidad, pero la verdad es que al final del día, al ser una empresa pequeña, todavía nos ayudamos entre todos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy gerente de mercadeo, pero yo también trabajo la administración.
Ok.
Edgar es gerente de operaciones, porque es donde más experiencia tiene, pero también apoya a Carlos en las ventas.
Ok.
Edgar y yo estamos 24/7 en la empresa. Carlos tiene otra empresa, entonces él divide su tiempo entre We Supply, su otra empresa.
Ok.
Y él se encarga de manejar las ventas a nivel gerencial.
Okay.
O sea, de vender y también de todo el tema de reportes. Y
coordinaciones, y proyecciones. Exactamente. ¿Esa otra empresa tuya ya está comprando desechables? Sí. Okay. No, por si acaso. Una pregunta al margen ahí. No, porque sería un bastardo. Si el tipo te compra todo de que en el Bravo comprándolo. No entiendo.
Okay. Y una pregunta. Bueno, veo que Melissa, tú tienes experiencia con temas de empresa. El proceso de formalizar la empresa, ¿fue tortuoso o tú dices que fue algo fluido?
Bueno, o sea, de formalizar la empresa, tú dices como a nivel de RNC,
sí, hacerlo
de constituirla. ¿Qué pasa? O sea, yo soy como muy habilidosa y muy curiosa. Entonces, aunque yo quizá le pague a otra persona para que me haga un proceso, yo soy del tipo de persona que yo quiero entender cómo se hace.
Correcto.
Por curiosidad. Entonces, yo investigando, me enteré que había una página web que se llama Formalízate. Punto algo. Y por ahí lo hice. Mi primera empresa, yo pagué 25,000 pesos. No sé si eso.
Sí.
25,000 pesos.
Sí, por ahí más o menos.
Formalizarla. Esta nos salió como en 7,000, 8,000 pesos. Entonces, era como que una manera de abaratar costos, de no gastar mucho dinero al principio. Y la verdad es que nos ha funcionado. Hasta el momento no nos ha traído problemas.
Ok.
O sea, todo por la ley.
Perfecto. Qué bueno. Sí. Perfecto. Tratando de aclarar algo antes de hacer la pregunta. Ustedes ahora mismo, estos productos que están aquí, ¿son importados algunos o todos son fabricados localmente?
Es una mezcla.
Es una mezcla. Okay.
Hay algunos que son fabricados localmente, hay otros que son importados. La verdad es que nos apoyamos de fabricantes locales e internacionales.
Te hago la pregunta porque el que distribuye, compra y vende. Y la realidad es que tú tienes algunas expectativas de venta que no necesariamente se cumplen. Y claro, pasan los procesos donde tú en un momento dado tal vez compra un inventario con una estimación y entra en el proceso de meguayé, que es el que tú vas donde una gente te prometió algo, una proyección de venta, tú cómprate algo,
sí,
y tiene ese almacén ahí timbí de esto. ¿Ya ustedes entraron en ese proceso? ¿Todavía no le ha pasado? ¿O ya le pasó?
Ahí voy. No, yo lo que iba a decir era que realmente al principio, como anécdota, no fue así. No fue como que uno compró una cantidad de inventario y la tenía en un almacén. No,
okay,
para nada. Para serle sincero, el almacén con el que empezamos era una habitación en mi casa.
Sí. ¿Una habitación completa?
Una habitación completa.
Ah, pues empezaste bien.
No, sí. No.
No bien.
Aquí están las fotos. El espacio.
Ah, ok. No, porque es una habitación. Eso empezaron en grande, estos tigres. Sí, no, yo estoy hablando en el baúl de la guagua, estoy hablando.
Como la mitad de esta.
Ok.
Y perfecto. A nivel de inventario, al principio fue bastante. Un cliente no compró. Uh-huh. Señores, hay que ir a comprar.
Sí, sí, literal, ¿eh? Literal,
sí, era sí. Así.
No, yo tengo que ir al almacén para buscar lo que le voy a entregar ahora.
Literal.
Y esta tarde voy a hablar con el de transportación.
Estamos en mudanza.
Para ver si se lo pueden traer. Voy a hacer todo lo posible para que lleguen. Tú sales de ahí, fulano, arranca pan del suplidor.
Oye.
Y a veces cuando tú llegas allá y tú dices, no, de esto no hay. Tú dices, no relaje.
A esperar.
Relaje, que esos cuartos están aquí ya.
Eso es así.
Ya eso pasó ya, ¿verdad?
Así fue. Sí, totalmente. Era que hacíamos al principio. Era una batalla porque entonces, al principio, nosotros cuando empezamos con la empresa, no trabajábamos los tres en la empresa solamente. Teníamos nuestros empleos. Entonces, eso era entre, déjame, yo vengo ahora en la empresa, y iba y lo buscaba y lo llevaba, y era todo
un corre-corre,
hasta que ya pudimos ir creciendo y pudimos ir ya cada uno saliendo. Con relación al tema de la operación de los productos, ya, o sea, sí, ahora mismo hay productos que sí se han comprado un inventario, y le estamos celebrando casi el aniversario, pero, pero está pasando, comenzando a pasar.
Realmente en la pandemia, sí, al principio, sí hubo un stock que realmente se tomó su tiempo en rotar, pero realmente nosotros fuimos bien conservadores durante el primer año, obviamente porque no habíamos creado un mercado. Sin embargo, ya después del año, después que comenzó la pandemia, en marzo, ya nosotros mantenemos un inventario ya promedio mensual, o sea que nos manejamos muy bien con eso, y rota muy bien el inventario, o sea que no hemos tenido tema ahora mismo con un producto que no haya rotado bien.
¿Ustedes se especializan, se van a seguir especializando solamente en este tipo de materiales, o como su nombre lo indica, ustedes van a suplir lo que sea que haya que suplir?
No, nosotros vamos a mantenernos con este tipo de materiales que son ecológicos, que perfecto, realmente es la visión de nosotros, y realmente es una misión de nosotros poder vender productos que realmente tengan un impacto mínimo al mundo.
Voy a hacer algo como hace Hansi, de una idea de negocio. Hace muchos años yo me comí en una heladería un helado como todo el mundo, pero este helado tenía la particularidad de que tenía un envase muy bonito, que era del tamaño más o menos la mitad del cono, y alrededor tenía como una sombrillita, o sea, como una sombrilla al revés. Tú metías el helado ahí, y para los niños es fenomenal, porque el helado no se termina botando encima de la mano de ellos, sino que quedaba en el envase. Oh. O sea, que le estoy dando esa,
mira qué bueno,
esa ideita.
Bueno, ya eso inclusive las empresas que venden ahora las famosas paletas, esa, ya eso lo tienen, pero es muy bueno
ese producto. Tienen como una bandejita que se le coloca a la paleta.
Correctamente, correcto. Sí.
Pero para la barquilla no.
Sí. Una pregunta. ¿Ya tuvieron la experiencia de facturar un producto y que no lo han cobrado todavía? Yo no estoy hablando de 30 ni 60 días, ¿eh? De eso cosas que tú dices, señores, pero ven acá. Y fulano no ha llamado. No ha dicho nada el hombre todavía. Sí. ¿Ya pasó eso? ¿Todavía no ha pasado eso? Sí, ya ha pasado. Sí, ok. Sí, no, famosos, todo eso estoy preguntando. 30,
los famosos 30, 60 y 90 días.
No, el que pagó a 90 pagó al tiempo.
Pagó a tiempo ya.
Sí, a tiempo pagó.
La verdad es que este negocio específicamente, la gran parte de los pagos son a crédito. Porque como uno está vendiéndole empresas, eso de el cheleo al contado de caja chica no es...
No es negocio.
No es posible. Entonces, casi todo es se va a cuenta por cobrar. Y la verdad es que nos mantenemos muy encima de eso. No, o sea, siendo sincera, se nos va de la mano a veces.
Claro.
Lo que a 30 días llega a sus 60 días. Sí. Pero donde sí hemos visto como un impacto grande ha sido por el tema de la pandemia. De que a muchas empresas los restaurantes cerraron por un tiempo. Entonces, eso se ahogaron un poco y entonces les ha costado como que ponerse al día con el tema de sus cuentas por pagar.
Ok, o sea, pero ahí...
En el cierre de la pandemia ustedes se vieron...
Sí, pero ahí yo voy con la pregunta. Porque viéndolo yo desde afuera, como un abogado del diablo, pensando como negociante, tú pudieras decir, bueno, pero este tipo de productos que es para como desechable, de empaque, se supone que debió recibir un pico porque los restaurantes y comida rápida tuvieron un pico de delivery. Y esta comida que sale de los restaurantes sale en este tipo de empaque. ¿Entiendes? Entonces, es verdad que muchos restaurantes salieron, cerraron, pero el desechable que se maneja con una persona que va a comer a un restaurante es muchísimo menor que el tema de la comida por delivery.
Correctamente.
O sea, se vio ese pico, lo sintieron ustedes, un pico con eso.
Totalmente.
¿Tú ves que la pandemia no es malo para todo el mundo?
Realmente.
Sí, 100%.
Realmente le hemos sacado mucho provecho. Al principio, el primer mes, cerraron muchos. Sin embargo, obviamente, como dieron la facilidad de poder hacer delivery.
Llegó el cambio.
Exactamente. Y comenzaron, hasta los que no hacían delivery, migraron y hicieron delivery. O sea que básicamente, todos los clientes que teníamos nosotros, más todo lo que se agregaron a delivery, comenzaron a comprarnos a nosotros.
Sí, porque dentro del portafolio de productos ustedes, ¿no tienen la funda para echar el desechable?
Sí, la funda, tienen. La funda de papel craft.
Exacto. La funda de papel. La tienen. Papel. Excelente.
La que te decía que había muchos restaurantes que no hacían delivery. Y cuando abrieron, entonces empezaron a hacer los delivery.
Sí, claro. Sí,
y eso entonces le aumentó a ustedes la demanda.
Exactamente.
Y algo que nos ayudó en ese momento fue que nosotros somos un jugador pequeño en el mercado. La verdad es que, como Carlos dijo, hay muchas empresas mucho más grandes que nosotros que se dedican a lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que esas empresas no estaban abiertas en ese momento. Estaban cerradas por un tema del impacto de la pandemia. Entonces nosotros aprovechamos ese momento y visitamos a todos los clientes que entendíamos que podíamos ganarlo en ese momento.
Okay. Ahí te voy a hacer un comentario. Mira por qué eso es así. El grande, en los momentos de crisis, se convierten en elefante. Que para dar un paso es así, mira.
Claro.
Porque tiene una estructura tan grande que cualquier decisión le toma mucho tiempo tomarla. En esos momentos de crisis, el chiquito, que tiene una estructura mucho más pequeña, las decisiones salen en vamos arriba. Esa es la decisión.
Claro.
¿Me entiendes? Sí. Aparte de que el grande está pensando en que tiene 100 gente en nómina.
Exactamente. Sí.
Que está loco por mandarlo para su casa. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, el operar a veces dice, no, pero espérate, a nosotros nos va a salir más barato cerrar que está abierto.
Exactamente.
Entonces, ese tipo de cosas, en esos momentos de crisis, esa es la ventaja del chiquito.
Sí.
Sí, eso es algo que estaba hablando esta mañana con Edgar. Justamente eso, como que la capacidad de pivotear y de cambiar de rumbo y de adaptarnos es mucho más fácil para nosotros y es una fortaleza que tenemos en comparación con nuestra competencia. Uh-huh. Y aprovechando eso también, en ese momento nosotros solamente, nuestros clientes eran empresas. No le llegábamos a clientes pequeños de casa, que en ese momento de la pandemia se puso muy de moda hacer postres en casa, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué hicimos nosotros? En un mes, lo que yo no hice en un año, en un mes lo logré, que fue lanzar la página web de la empresa, en donde comenzamos a vender al detalle. Exacto. Y eso también, o sea, hoy en día no es el 100% de las ventas, pero estamos hablando de un 25%. De un
20%, 20%. Pero
pues
bueno.
No, ni siquiera mirábamos para allá.
Online es muy bueno. Sí. O sea, muy bueno. Sí.
Mira, un comentario también, quiero saber el punto de vista de ustedes. Yo desde hace mucho tiempo estoy viendo que algunos países, inclusive ya del Caribe, han eliminado por completo los envases tradicionales del material. Plástico. ¿Cómo se llama? Plástico y todo lo demás. Sí. Incluyendo, se han hecho estudios donde ese envase que se utiliza para la comida, cuando se calienta, cuando se echa comida caliente, pues se desprende lógicamente algunos componentes que son perjudiciales para la salud. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que aquí se legisle para que eso se elimine y que se empiece a utilizar este tipo de envase? ¿Y cuál es la visión de ustedes sobre eso? Si ustedes también apoyarían una moción de ese tipo.
Sí, la verdad es que sí. O sea, estamos de acuerdo de que en algún momento eso suceda aquí. Y sabemos que va a suceder, porque es la tendencia, es lo que estamos viendo. Y lo que estaríamos haciendo en ese momento es pasar de una economía lineal en donde compramos, utilizamos y botamos, y eso se queda en el medio ambiente por 500 años, a una economía circular en donde lo que viene de la tierra se produce algo con eso y luego vuelve a la tierra. Entonces la verdad es que es un ganar-ganar para todos. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo no estamos ahí todavía.
Claro, claro. O sea, no, es un proceso.
Falta mucho porque el tema del plástico es que es muy costo eficiente. Incluso miren, ahora estamos viviendo en botellita de plástico y es porque ahora mismo eso es lo que es factible para, uh-huh, para esa empresa.
Exacto. Sí. Uh-huh. Pero te ponen una etiquetica atrás que dice reciclable.
Exacto.
Sí, exactamente.
Un loguito,
sí,
redondo.
Sí. Sí, sí, pero la verdad es que, por ejemplo, para que un producto se composte, que es una de las características de algunos de los productos que vendemos, tiene que llegar a un centro de compostaje. Entonces, eso es algo que no está aquí ahora, uh-huh, pero si ahora creamos la demanda para que ese centro,
claro,
deba existir,
pasa más rápido.
Va a pasar más rápido. ¿Sabes? Uh-huh. Okay.
Una pregunta. Yo sé que ustedes no trajeron, obviamente, todos los productos que ustedes distribuyen, pero el empaque de caldo, ¿ustedes lo tienen?
¿El empaque?
De caldos. Para sopa, sí, y cosas, sí, de esas. Sí, sí, eso está.
Sí.
Okay. Eso es uno de los productos como que no se le ha hecho ningún tipo de cambio. ¿Tú te has fijado eso? Como que siempre el mismo. Sí, o sea, como que a la tapa como que no me le han puesto algo chulo, como para poner la cucharita, que se enganche.
Pero
tú le quieres poner dos pisos a la...
¿Tú sabes?
¿Cómo te gustaría? Mira, ¿Qué idea se te ocurre?
A mí, por ejemplo, no, fuera de relajo, a mí me gustaría que el tema de la tapa, yo no sé por qué, cuando tú estás trabajando, yo odio... Y me excusan, odio comer con contenedores y cosas desechables.
De plástico.
No hay forma que yo aguante esa vaina. Ahora, cuando tú normalmente andas con una comida empacada así desechable, los cubiertos andan rodando en la funda. Siempre. ¿Por qué no pueden inventarle algo a la tapa que los cubiertos se le enganchen arriba?
Eso no es una buena idea.
O sea, algo no que tiene que abrazarlo, sino sí, eso no, que tú ¡cac! Claro, y se queden enganchados ahí.
Se queden enganchados, eso no es muy bueno.
Pero Albert Einstein tiene que venir para eso.
Sí. Tú sabes que si me gusta.
Tú me entiendes lo que estoy diciendo. O sea, 100%, claro, eso, algo así, sí, qué sé yo, a la tapa de lo caldo, por decirte algo.
Sí, sí.
Que pueda tener que eso.
Se le pueden como incrustar.
Correctamente. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? O que la tapa pueda tener algo que la servilleta tú la...
Que lo agarre.
Pero que pueda ser complemento.
Tú sabes que me gusta mucho de estos productos específicamente. Que se... Mira cómo se acoplan uno con otro. Señores, no ha sido ni una ni dos veces que a uno se le ha volteado un tema de eso con un moro adentro y un...
Sí, sí. Claro, eso pollo guisado hace uno desorden.
Mi hermano, cuando eso se bota, eso que... Uf. Sí, y mira qué chulo, o sea, fíjate cómo se mira, no se mueve, o sea.
Yo quiero hacer una pregunta al vendedor del equipo.
Ay, ay, ay.
¿Cuál es la cotorra cuando tú llegas donde un cliente que está acostumbrado a usar el famoso tetrapase, dice? El bueno, no sé si es una marca. Esa vaina, la lató blanca.
La lató,
okay. La lató blanca. Yo no tengo mucho conocimiento en esa área, pero si esto es algo ecológico, sí, más innovador es eso, asumo, puede estar errado, de que tal vez tenga un poquito un costo más alto.
Ok.
Ya el hecho de que tenga la misma función, ya tú estás apegando a diseño y al concepto de que estás comprando algo ecológico. Pero al final el mismo uso, ¿eh?
Sí.
El mismo uso.
Sí, claro.
¿Cómo tú rompes el tema de precio a nivel de cotorra? Okay. Ahí.
Mira qué sucede. Uno, realmente nos ha ayudado mucho la tendencia y las redes sociales que ha creado, ha hecho también que los dueños de negocios y los compradores sean cada vez un poquito más conscientes.
Ok.
¿Qué pasa? Nosotros, la cotorra, como tú dices, es realmente que uno tiene que buscar la forma de ir migrando este tipo de productos que tengan mucho menos impacto al medio ambiente. Y realmente los mismos clientes de cada restaurante le han ido exigiendo a cada restaurante que tienen que cambiar a eso. Que ya hay clientes que les escriben, es muy bueno, pero a mí no me gusta porque vienen en base de fondo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho.
Ayuda
realmente, y te voy a contar algo. Antes de la pandemia, que es una realidad, este tipo de productos se nos era muy complicado venderlos porque, como bien tú dices, son más costosos que los productos normales, que los productos foam y plástico, realmente. Luego, cuando entra la pandemia, no sé si recuerdan que ahí mismo también vino el tema de Duquesa.
Uh-huh.
Eso creó una conciencia tan grande que ya las mismas personas, los mismos usuarios de los restaurantes no querían usar ese tipo de productos y le exigen. Entonces ahí que viene que le exigen a los restaurantes y a los comercios usar productos de materiales ecológicos. Entonces, la verdad es que sí, se nos ha hecho hay más conciencia en el país ya.
Espérate.
Más volcado a pagar un poquito más por ese tipo de productos.
Pero hay más conciencia en la clase media, vamos a estar claro, media alta.
Alta, sí, claro.
Sí,
la clase baja va a seguir usando FON mientras no se promulgue la ley que te comento.
Sí, sí.
Porque ahí es donde
esto se masifique. Si
ahí es masifica, donde está el problema.
Claro. Realmente.
Porque ahí es donde está el problema.
Sí, el mismo producto, ¿qué pasa? El mismo producto ha ido inclusive disminuyendo inclusive su precio por la demanda que ha estado teniendo. Entonces, mientras más personas sigamos consumiendo este tipo de productos,
se iguala el precio,
se va bajando el precio hasta llegar un momento en que ya podamos competir y terminar de sacar
y desplazarlo.
Pero eso se hace con el consumo y realmente
no, eso se hace también con leyes que realmente venga gente que haga un cambio
pero
real.
Tiene que haber mucha disposición de nuestros gobernantes, digamos, para
señores, aquí tengo en mis manos un tenedor, dice biodegradable, dice fabricado a base de semilla de aguacate.
Eso es correcto. Eso es una
pero fíjate que parece plástico, mira, parece plástico. Es increíble.
Sí.
Interesante.
Y de eso también tenemos sorbetes. También.
De eso tienes sorbetes también.
También tenemos sorbetes.
Wow. Mire, señores, yo soy un enfermo con los negocios. Yo, o sea, lo que yo veo una cosa, yo lo que estoy pensando en cómo cambiar eso.
Tenemos que hacernos otra reunión, entonces.
Tenemos otra reunión.
Sí. Miren, ¿cuántas comidas tú conoces en las que tú utilizas los tres cubiertos al mismo tiempo? Cuchara, tenedor y cuchillo.
Bueno, un sancocho.
Sancocho, ¿verdad que sí?
Exacto.
Ok. De esas comidas que tú puedes imaginarte, el común denominador es el cuchillo, ¿verdad que sí?
El tenedor.
No, porque
es el cuchillo.
¿Por qué no pueden inventar uno que tenga un tenedor de un lado y una cuchara del otro?
Sí lo hay.
¿En desechable?
Sí, lo
yo no lo he visto eso.
Lo que sí hay es una cuchara tenedor.
Uh-huh.
Aquí en el país.
Que es redondito.
Que es yo redondito, como redondito.
Yo lo he visto, sí.
Un sport.
Ok, sí, pero que se parece a uno que lo usa mucho para los bebés.
Ajá, sí. Yo lo he visto, sí.
Más o menos puede.
Es un desechable con las dos puntas. Porque normalmente cuando hay comida así, la gente agarra y te tiran los tres cosas juntos.
Sí.
Ahí se está usando uno que normalmente la gente hace así en el zafacón.
Y lo bota.
Plap, sí. Y lo bota.
Ni lo vio.
Y ni lo vio.
Sí,
uh-huh.
Sí.
Realmente.
¿Tú querías decir algo, Julio?
Seguro, sí.
Ok.
Lo otro es. Esto se está poniendo también muy común ahora, este empaque. Para los hamburgers.
Sí, los sándwiches.
Para las papas fritas, lo he visto mucho.
¿Sabes en qué me he llegado eso mucho a mi casa? En los sushi.
Los sushi llegan ahí ya.
Sí, me llegan sí, en
nos
eso.
Nos compran también negocios que sí. tienen sushi.
Ensalada también.
Atiende lo del sushi, atiende lo del sushi. Porque es un asunto mercadológico. Cuando tú tienes este tipo de envase, normalmente, antes tú los sushi los recibías en lo transparentico plástica. Eso cuadrado. Entonces, el sushi lo que hacían era que el rollo te lo partían en, te lo dividían en dos filitas. Uh-huh. Sí. Si es de ocho, te hacían dos filitas de cuatro. Uh-huh. Y el empaque era pequeño. Sí. Ahora los restaurantes que le están dando otro tipo de aspecto a la comida, te lo sirvan en eso.
Te montan el plato completo como si fuera en el restaurante.
Y te montan el plato en el desechable. Uh-huh. Cuando tú abres eso, la experiencia no es la misma.
Sí, cuando sí, tú claro. lo ves.
Sí. Sí, al claro. menos que el tipo de Hugo o de pedido ya ande haciendo sisá en la calle. No, que me sí. pasó en una, me pasó en una. Que yo cuando me llegó, no entendí el plato. Yo dije, pero esto es un locrio.
Yo llegó volteado.
No entendí.
Señores, miren, los felicito y les digo algo. Por favor, no pasen por el Bravo, porque si el Bravo huele a que ustedes están haciendo eso. Mira.
Bueno, no lo dudo.
No he puesto un podcast porque Dios es grande también, ¿verdad?
Dios mío, si ponen un podcast ahí, hasta ahí llegamos, yo creo.
Esos tipos son duros. Señores, miren, de verdad nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos de que ustedes vinieran el día de hoy. De verdad le digo, la gente, cuando piensa en una idea de negocio y tú le hablas de productos desechables, lo primero que la gente dice, mierda, ponerse a brigar con vaina de que de 50 pesos, 60 pesos, 100 pesos. Sí. Hasta cheleando, que jodiendo, tú vas donde un cliente, ¿cuánto compró? 1200 pesos. Tú dices, yo di un viaje para acá para vender 1200. Sí. Esa es la mentalidad del que hace un negocio y en su mente no lo escala. Uh-huh. Porque lo que está pensando es en lo físico, en lo que está llevando. Claro, claro. No está pensando en que él puede llevar 1,000,000 de eso.
De eso.
Ah, que no estamos ganando peso y medio en los cuadraditos. No, no pienses en el peso y medio, no.
Hay que pensar a gran escala. Nosotros mismos hemos peleado, hemos tenido reuniones, pero reuniones con diferentes proveedores y demás para pelear medio peso.
Sí, claro.
Y
claro.
eso es
realmente lo vale.
Sí, porque el negocio de ustedes es volumen, margen claro. bajito claro. Y entonces tienen, vamos a decir, el contra de que tienen el costo financiero del crédito. ¿Me entiendes? Que la gente lo sabe. No es que no lo entiende, la gente lo sabe. Pero se hacen lo loco,
claro.
el cliente.
Claro.
La gente sí. lo sabe que es así.
Sí, claro.
¿Me entiendes?
No, y que también hay muchos costos también que son indirectos,
uh-huh.
pero que realmente son cosas que pesan. La misma operación también.
Sí.
Realmente. Y son productos que el margen no es tan... O sea, una apuesta es al volumen.
Claro, claro.
Es al volumen realmente. Que el que ve... Que por eso, inclusive yo mismo, cuando Edgar me plantea el negocio, yo lo que comencé a calcular cuánto cuesta una caja de vaso, una cosa, uh-huh. una servilleta, y dije, bueno, está como complicado la cosa. Pero, claro, viéndolo ya con visión, viendo qué podemos lograr y ya ahí uno toma la decisión.
Señores, antes de irnos, ¿qué edad tienen ustedes?
Bueno,
por aquí.
Hay una dama aquí.
Sí, cuidado.
No, ya la puede decir todavía. Sí.
Yo tengo 27 años.
27 años.
Yo tengo 26 años.
Y 26 años.
Señores, yo quiero felicitarlos, darle un aplauso.
Sácale un aplauso a estos jóvenes, sí. Claro que sí.
Y hay que decirlo. Yo, cuando ustedes nos dieron los nombres aquí, yo no vi ahí ningún Rizek, no hay Bibichini,
no,
no vi ahí Minicucci. Yo no vi ninguno de su apellido ahí. O sea, que a ustedes a ninguno le pusieron 1,000,000 de pesos en la mano, arranca. A ninguno de los tres, ¿verdad?
Si ustedes saben con cuánto nosotros empezamos este negocio.
Eso es lo importante. Eso es lo importante. Mira, eso que tú dijiste es muy importante que la gente lo entienda. Lo primero es que yo soy de lo que pienso que no necesita dinero para empezar un negocio. Yo, pero fielmente yo creo en eso,
sí,
¿eh?
Pues sí.
Ahora, está en la creatividad de tu cabeza.
Sí.
Mucha gente cree que tiene que arrancar los negocios con todo.
Sí.
Con aire, todo,
con oficina
sí. una camioneta para repartir, tiene que tener todo el mundo su uniforme, ponte tu 20,000 sí. pesos, ponte tu 25, ponte tu 30. La gente cree que sí. si no es así, no arranca.
Sí, realmente. Sí, ¿tú quieres decir?
No, que tú no quieres saber cómo nuestra distribución era en ese momento, sí. al principio.
Sí.
Eran los carros de nosotros. Eran
los carros de nosotros.
Claro.
Y realmente, número uno, estábamos primero en casa de Melissa, luego nos mudamos a mi casa. Pero era en los vehículos de nosotros. Y para que la gente vea también, porque también es bueno que la gente vea cómo uno a qué uno puede llegar si tú estás teniendo un negocio y estás empezando muy pequeño. Al principio, el chofer, al principio cuando pudimos comenzar a pagar un chofer, era mi hermanito en su vehículo.
Sí, sí.
Que iba, y si ya como cuando comenzamos a crecer tenía que ir hasta 2 veces y 3 veces a mi casa en una tarde a buscar para allá llevar, porque entonces no le cabían más de 3 facturas. Sí.
No te me pares en ningún lado, antes de aquí. Entonces, en directo, entonces, no quiero cuento.
Entonces, ¿cómo uno se va desarrollando? Que esto puede ser hasta motivación. Realmente nosotros empezamos, y voy a decir porque esto, entiendo que no hay tema. Nosotros empezamos los 3 juntando 100 mil pesos, porque eso también es lo que te pide cuando tú estás creando
el capital suscrito y pagado. Capital,
sí. Y de ahí se pagó la creación de la empresa y 2 o 3 cositas y un poquito de mercancía.
Raneando.
Eso fue hace 2 años, sí, para esta misma fecha. Estábamos hablando, pásame el dinero. Y
sí. Fulano, tú no has transferido, ¿eh?
Sabes que hubo una regalía que se partió, sí, ahí.
Fulano, tú no has transferido los cuartos tuyos todavía. Sí,
y la verdad es que, y a mí me da mucho orgullo eso de nosotros, que después de 2 años nosotros estamos viviendo 5 personas porque somos nosotros 3 y 2 empleados. Y estamos viviendo.
Tienen 2 empleados ya.
Tenemos 2 empleados. Wow, qué bien. Y todo ha sido. Excelente. No ha habido un aporte de capital de que Papi Piantini.
¿Qué
tiempo tiene la empresa ya?
2 años.
Eso. O sea, en 2 años ya ustedes tienen clientes, tienen productos, tienen empleados.
Exactamente.
Y están formalizados. Sí. O sea, porque
estamos formalizados.
Sí, porque hay mucha gente que empieza negocio, pero le tiene miedo a la formalización.
Claro. Uh-huh. No, eso es algo que hay que hacerlo. Y de nosotros distribuir con mi hermanito, digamos, o empecé, porque al principio era yo que salía de mi empleo a las 5 de la tarde para comenzar a distribuir.
Sí. Y uno que otro día yo sé que tú llamaste que estaba malo.
Claro,
porque
claro.
Eso es normal.
A pasar después a mi hermanito y luego entonces nosotros, ya el año pasado, nos mudamos a una oficina, un almacén. Compramos un camión, entonces ya hemos ido dando pasos.
Excelente, excelente. Eso es lo mejor del mundo, eso.
Pero al final del día, lo más importante es ser pacientes y no desesperarse. Porque que, óyeme,
sí, uno
es un negocio y quiere que a los 3 días le dé resultados. Uh-huh. Nosotros ahora, a los 2 años, es que estamos, como quien dice, viendo esos resultados que tanto esperábamos. Pero la verdad es que fuimos pacientes. Uh-huh. No cargamos a la empresa con gastos que no podía asumir.
Correcto.
En ese momento.
Para que crezca.
Claro. Exacto. Hemos vivido cada etapa que la empresa necesita. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha permitido realmente como que llegar a donde estamos hoy.
Mira, inclusive se dice que todo negocio pequeño que crece tiene que plantearse que todos los beneficios se reinviertan los primeros 5 años. No me le saco un chele. Olvídate de que la guagua mía me está fallando. Aníllelo. No. Gaste 20 mil, anille el motor y siga con su carrito.
No, realmente así va.
¿Me entiendes?
Señores, pregunta. ¿Se volverían a emplear?
Esa sí me gustó.
Está buena esa pregunta.
Está buena. Sí.
Bueno, yo creo que para mí es fácil, o sea, que voy a empezar. Yo he sido empleada como por 1 año en mi vida entera. Como le dijeron, siempre he emprendido. O sea, que en mi caso... No quiero escupir para arriba, pero diría que no. Creo que me la busco como sea, haciendo lo que sea.
De la bandeja.
Qué bueno.
Sí.
Igualmente. No quiero escupir para arriba tampoco, pero no volvería a ser empleado.
Es un hombre sometido, sometido.
Y en mi caso, tampoco. Yo no volvería a emplearme, porque también yo siento que algo que yo siempre he soñado es... poder dar empleo a personas. Entonces,
ayudar.
En ese sentido. Ayudar por lo menos creando una estructura
sí, claro.
como esta que pueda dar empleo y puedan familias vivir de ahí. Wow. Entonces, yo no me voy a emplear por eso. Y lo otro. Y también hay mucha gente que entiende que todo el mundo tiene que ser emprendedor. Y hay personas que nacieron para emprender empresas. Hay personas que nacieron para ser buenos empleados. Y eso también está bien.
Si todos fuéramos emprendedores, tú no pudieras tener tu negocio.
Exactamente.
Porque ¿quién va a trabajar contigo entonces? Claro. ¿Tú me entiendes? O sea, esa es la realidad.
Sí.
Señores, de verdad encantadísimo. Nos encantó mucho el proyecto. La imagen que me llevo es que a pesar de la juventud y del poco tiempo que tienen, tan claro de lo que quieren hacer. Sí. Esa fue la imagen que me llevé. O sea, esta generación que está creciendo... Te digo generación en el sentido de que tú ves ahora mismo un muchacho de 20, 19, 21 años, hermano, que no está pensando en absolutamente nada de que emprende algo, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo la gente lo que anda buscando es cómo va a resolver esos asuntos rápido. El que le digan a una gente, mira, tú pones tu negocio en los primeros 10 años, tú ves que, ¿cuánto? No, 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 espérate, espérate, espérate. No baje. Entonces se busca un empleo y fulano le ofreció 13 centavos más y arrancó para el otro. Porque no tienen ahora mismo ese sentimiento de esperar. No, no lo tienen, eso no existe. Y el hecho de que ustedes tan jóvenes lo estén haciendo, de verdad, mira.
O ya se cansaron de lo que estaban haciendo a los 7 meses.
Sí, a los ya que eso, yo no sé, yo aquí no estoy creciendo, ¿eh? Yo llegué en enero, pero estamos en Semana Santa también.
Sí, sí, sí,
yo llegué en enero en esta compañía aquí. A mí me prometieron que yo iba a crecer. Hermano, pero usted... Deja que te paguen la primera Navidad todavía.
Claro, sí.
Nada, señores, no sé si tienen algo más que quieran decir.
Denos sus datos, su teléfono, correo, cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Y eso.
Bueno, la empresa, recalcando, se llama We Supply Dominicana. En Instagram estamos como @wesupply.dom
okay,
con la M al final. La página web, tenemos una página web www.wesupply.do. Supply con doble P.
Exacto, L-Y.
¿Y okay. el teléfono para contacto?
809-849-251-7000.
Ok, señores, miren, cualquier cosa, no te importa que sean de que 1000 paquetes, de 5, 10, lo que sea, ustedes lo pueden llamar. Y
por
nada.
Su página web lo pueden pedir también.
Exactamente.
Sí, también eso es importante. Bueno. Pueden pedir a través de nuestra página web.
Muy bien.
Pueden pedir a través también del Instagram, dirigiéndose al WhatsApp. Uh-huh. Y nosotros se lo llevamos a su negocio, a su hogar, si es una empresa pequeña. Y ya entonces directamente con nosotros ya trabajamos las ventas al por mayor.
Excelente, muy excelente. Bien. Bueno, señores, nada, a ustedes agradecerle nuevamente por la sintonía, por el apoyo de siempre. Y nos vemos en una nueva entrega de su programa Relevo Radio.
Relevo Radio.
Bye, bye.
Bye, bye.